Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
Pues seguimos aquí en Radio Estadio, Onda Cero, hoy hasta las 12:30. Hemos querido aprovechar este último sábado del año para poder conocer a una de las grandes promesas de la Fórmula 1, miembro de la academia de Aston Martin y ya confirmado de cara a la próxima temporada como piloto de Fórmula 2 en Prema. Pero antes de saludarle, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú tienes muy buen ojo con los jóvenes talentos, con los rookies, con Bortoleto has acertado de lleno. Yo tenía alguna duda, ¿eh? Y quien nos escucha tiene un futuro por delante, yo creo que muy, muy prometedor, ¿no?
Bueno, obviamente, ¿no? Es el, yo creo, el piloto español con más proyección ahora mismo, ¿no? En la élite del automovilismo. Es muy joven, porque todavía no tiene ni siquiera 22 años y está haciendo una carrera, la verdad, muy interesante, ¿no? Ha hecho muy buenas temporadas en la Fórmula 3. Y bueno, ahora tiene el premio, ¿no? De, como decías tú antes, de la academia de Aston Martin, que entró el año pasado, y de tratar de hacerse un hueco, ¿no? En esta temporada que empieza ahora, o que va a comenzar dentro de nada, porque a veces son más largas las temporadas, cada vez hay menos pretemporada, y enseguida están rodando ya, y enseguida están compitiendo, y dentro de nada ya estará subido en ese Prema, ¿no? Que es uno de los equipos de referencia, no solo en la Fórmula 2, sino en todas las categorías de acceso, ¿no? Del mundo del automovilismo. Con lo cual yo creo que tiene una grandísima oportunidad este año en la Fórmula 2, de la mano de Aston Martin, de la mano de Prema, y yo creo que nos va a ofrecer cosas interesantes.
Sí, yo creo que sí. Nos va a acompañar también en esta charla el compañero de Dazón, presente siempre en el paddock, Tomás Slaffer. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Antes pues muy bien, de nada, gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Por cierto, ¿descansan los pilotos? ¿Vosotros también ahora tenéis vacaciones hasta que arranque la temporada o eso para vosotros no cuenta? ¿Vosotros seguís currando?
Hombre, descansamos creo más incluso que los pilotos.
Ah, descansáis vosotros más, entonces no te puedes quejar, vamos.
Por lo menos con el hecho de descansar ya de viajes, yo estoy contento. El resto de cosas, viendo la temporada 2026, con el cambio de regulaciones, todo lo que viene, es un descanso activo porque todos los días salen cosas nuevas y rumores y mola estar al tanto, pero todo lo que no sea viajes ahora mismo para mí es descanso, así que muy contento.
O sea, que no te metes, pero tú no te metes tanta caña, por ejemplo, como Fernando Alonso con el tema del cuello. Estas semanas de tranquilidad, ¿no? Trabajáis, pero no tanta caña como los pilotos en cuanto al gimnasio y la preparación.
Totalmente, y en esta época del año lo más alejado que pueda estar del gimnasio posible, así que todo lo contrario que Fernando Alonso.
Por cierto, te leí hace unos meses hablando de la españolización de un equipo de Fórmula 1, diciendo que siempre es positivo, ¿no? Para los nuestros. En el caso de Aston Martin, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Es un equipo que es una casualidad o que es un interés? ¿Crees de verdad que hay un interés por parte de Aston Martin de formar un equipo con mucho español?
A ver, normalmente el interés de los equipos de Fórmula 1 es que haya cuanto más británicos posibles en todos los estamentos, es ingenieros, mecánicos, pilotos, todo lo posible. Me da la sensación de que en Aston Martin es una casualidad, pero una muy bonita casualidad, porque no solo está Fernando Alonso como piloto, está Pedro de la Rosa como embajador, en el simulador también está Dani Juncadella y ahora está Mariboya como único piloto en la academia de Aston Martin. Así que creo que se ha formado ahí este ente de cuatro pilotos diferentes, de generaciones diferentes, de posiciones diferentes, pero muy bonito. Cuanto más española sea la Fórmula 1, que mejor para todos.
Pues saludamos al más joven de los cuatro, al último en llegar. Mariboya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde te encuentras ahora mismo en Navidades? ¿Te encuentras en casa? ¿Te encuentras en Lleida o no?
Por suerte sí. Por suerte me encuentro en casa, en el Valle de Arán. Y la verdad que de las pocas veces en Navidad que tenía tantas ganas de volver.
¿Te cuidan en casa? ¿Te hacen la comida? ¿Te lavan la ropa o no te dejas?
Me dejo cuidar, pero sí que es verdad que la alimentación y eso me gusta llevarla a rajatabla porque, bueno, sí, me gusta aunque sea Navidad, pero sí, me dejo cuidar.
Sabes que no nos escucha nadie, o sea, si te has saltado en algún momento la dieta, lo puedes reconocer, ¿eh? Ni Tomás ni Jacobo se van a chivar.
No, fechas puntuales, pero es que no me suele gustar mucho, me gusta comer bien, me siento hasta mejor y todo.
Ah, bueno, eso es bueno, oye, para el equipo y para los jefes, tener un deportista que, oye, que no pica entre horas y que se cuida, que además disfruta cuidándose, será mucho más sencillo. Bueno, pues te estrenas, ¿no?, en la antesala de la Fórmula 1, te has estrenado con Prema, perteneces a esa academia de Aston Martin y además has terminado quinto, ¿no?, en la primera jornada de test en Abu Dhabi. ¿Cuáles son tus sensaciones?
Bueno, la verdad es que estoy muy contento por cómo han ido los primeros días de test. Antes de Abu Dhabi prácticamente no había hecho nada con un Fórmula 2, simplemente empezar a trabajar con el equipo en el simulador y estuve presente en las dos últimas pruebas del campeonato, porque con tan poco test que tenemos, estas primeras vueltas en Abu Dhabi con el coche eran cruciales, tener la confianza y sentirme cómodo con todos los miembros del equipo era algo fundamental. Y creo que de la manera que lo hemos planteado, de momento las cosas están saliendo súper bien, súper contento. Hemos probado un montón de cosas y la verdad que el primer feeling con el coche ha sido súper positivo. Sí que es verdad que Prema es un equipo que lo que más sabe es ganar, porque históricamente es el equipo con, digamos, con el palmarés más grande, pero llevan unos años donde parece que este nuevo Fórmula 2, pues se les estaba atragantando un poco, pero vengo con una energía muy positiva y con muchísimas ganas de volver a lo más alto con ellos y súper agradecido por la oportunidad que me están brindando.
Jacobo y Tomás son los que más saben de la materia, los que te van a hacer seguramente las preguntas más técnicas. Yo desconozco mucho en cuanto a las motos, por ejemplo, sé que empiezan muy jóvenes, vamos, niños, con 3 añitos ya están subidos a una moto. ¿En el caso de los coches es parecido o empiezas un poco más tarde?
Bueno, en mi caso yo empecé un poco más tarde de lo habitual, igual que otros pilotos, pero también relativamente pronto, a los 8 años, pero siempre digo, empecé a los 8 años con los karts y empecé a competir con 10, pero es que me acuerdo, tengo el recuerdo de la primera vez que me subí a un monoplaza, que era como empezar prácticamente todo de cero, las bases de lo que es frenar y todo. Cambia, lo único que diría de un karting que te ayuda, pues claramente a la hora de batallar con otros pilotos y cómo gestionar las carreras, pues en ese sentido sí que te ayuda un montón, pero en otros ámbitos es empezar de cero y cuando antes cambias la mentalidad de, bueno, pues si en karting en tus épocas pues has ganado y eso, cuando antes te das cuenta de que te tienes que bajar un poco el ego y empezar a aprender de nuevo es cuando realmente vuelves a, digamos, marcar diferencias y yo creo que es un salto muy grande para pilotos. Sin embargo, en otros deportes nunca se experimentan cambios tan grandes como diría los que notamos nosotros.
Jacobo, Tomás, tenéis suerte de que lo suyo es el pilotar porque habla muy bien y os habría quitado el trabajo a ambos, ¿eh?
Sí, yo le he visto además algunas veces que le han entrevistado ahí en la tele y la verdad que
2004, 21 años, madre mía.
Oye, te quería preguntar una cosa, Mari, porque es el tercer año que haces la F3. Desde el primer año ya conseguiste un podium en la primera temporada, luego también conseguiste la primera victoria en 2024, pero ¿qué es lo que te ha hecho clic este año para dar ese salto tan grande que has pegado?
La verdad que es una pregunta que mucha gente me hace, porque bueno, desde fuera igual el rendimiento era aceptable, pero conmigo mismo estaba muy cabreado, no me estaba gustando nada el rendimiento que estaba teniendo. Soy un piloto que le cuesta mucho no estar al 100% y hay veces en esta categoría que te pide y te exige, especialmente en vueltas de clasificación, a no estarlo. ¿Por qué hablo así? Porque si en un fin de semana, tu fin de semana prácticamente todo, el 80% es la clasificación. Y en clasificación solo tenemos 3 vueltas como máximo donde el neumático está a su 100% y pues son vueltas relevantes. Al tener tan pocos intentos y la evolución de pista que tenemos durante el fin de semana, yo solía sobrepasar el límite, entonces con tan pocas vueltas que tenía a veces solía perderme porque intentaba siempre ir de más, entonces no sabía cuánto era el pasito que tenía que dar para la vuelta final cuando tienes menos gasolina, pues tenerlo todo claro y acabar de afinar. Es una de las cosas que más he trabajado en este último año. Sigo pensando que puedo afinarme más, pero bueno, luego siempre desde el primer año que he estado en la categoría, las carreras siempre han sido mi punto fuerte. Siempre he realizado remontadas muy, muy buenas, diría, especialmente siempre salía en posiciones que no era la que normalmente la velocidad que tenía era y es por eso que luego las remontadas eran muy buenas. Y es una de las cosas que más me motivan de la Fórmula 2, es las carreras pasa a ser un poco más importante porque hay más vueltas, hay una parada en boxes en la carrera del domingo que es como si fueran dos carreras en una porque hay muchas más posibilidades y como que la clasificación pasa a tener un papel un poco menos importante que, bueno, que ahora que digamos que he entendido más cómo afrontarlas, porque no es algo natural, ¿no? En una vuelta de clasificación no tener que ir al 100% para entender mejor o tener un mejor puesto de clasificación es algo opuesto a lo que estaba siempre acostumbrado, pero es lo que te exige la categoría.
Tomás.
Sí, sobre el futuro, Mari, que estás diciendo del formato de la Fórmula 2, que crees que puede ser algo bueno también para ti. Estás en la antesala de la Fórmula 1, ya formas parte de un equipo de Fórmula 1. ¿Te planteas la Fórmula 1 con un objetivo para 2027 o es demasiado pronto para pensar en ello sin aún haber debutado en Fórmula 2?
Bueno, a ver, siempre he dicho que es mi sueño y trabajo a mí nunca me va a faltar para llegar. Es verdad que estando tan cerca de la Fórmula 1 y últimamente lo he visto en otros pilotos, ¿no? Que simplemente pues un año bueno en este deporte o en una carrera te puede cambiar tanto el panorama de tu futuro que es difícil, ¿no? Predecirlo. Pero bueno, yo voy a trabajar al máximo, como siempre. Es una motivación extra, ¿no? Estar tan cerca y saber que hay una posibilidad grande de poder llegar a la Fórmula 1, pero bueno, carrera a carrera, a acabar de demostrar lo que creo que tengo dentro y que soy capaz de hacer, así que espero que este 2026 puedan plasmar todos los resultados que creo que estamos trabajando y bueno, a ver si con el equipo Prema también vamos adelante, que serían noticias súper buenas.
Te escucho, Mari, y creo que eres súper analítico, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? Hablabas ahora, ¿no?, de lo que se necesita para ser piloto de Fórmula 1. También es muy importante la suerte, ¿no?, la fortuna, ¿no?, que cuando pase ese tren lo sepas aprovechar. Pero más allá de eso, para llegar al máximo nivel, ¿tú qué crees que se necesita? ¿Qué crees que es lo primordial?
Lo primero de todo es ambición. Una persona que no es ambiciosa no considero que no puede llegar a nada porque es lo primero que tienes que tener. Siempre querer más en todos los ámbitos porque la Fórmula 1 es que se puede hablar del físico del piloto, del estado mental, las técnicas que tiene, la manera de correr, la manera de afrontar un fin de semana. Hay tantos ámbitos en los que mejorar que en el momento que un piloto tiene ambición por más, siempre se puede buscar de todos lados y las pequeñas cosas que se puedan cambiar para mejorar en diferentes aspectos, pues claramente al final hacen del piloto el global algo mejor y marcas, diría, alguna diferencia en pista. Diría que eso sería lo ideal y lo que me intento centrar ahora al máximo, ¿no? Intentar buscar detalles en los que mejorar y seguir pues cambiando como piloto o incluso persona que me hagan ser mejor luego en pista.
Claro, hablas de la ambición y os lo reconozco, ¿no? Jacobo Tomás, pues nos viene a la cabeza pues Fernando Alonso y también otros superdeportistas, ¿no? Que llegados incluso a un punto determinado de su carrera, por ejemplo, evidentemente, ¿no? Rafa Nadal, siguen teniendo esa misma ambición. Que incluso cuando eran muy jóvenes, ¿no? Es difícil, ¿no?, mantener esa ambición y seguramente sea una de las claves. También es cierto, ¿no? Jacobo, te tiene que acompañar luego para triunfar un gran coche, pero es muy importante, y en este caso creo que Aston Martin lo está logrando, está trabajando en ello, que exista esa compenetración entre piloto y escudería para que el coche esté adaptado al 100%, ¿no?, a quien lo conduce, ¿no, Jacobo?
Sí, es una de las peculiaridades, ¿no?, que tiene el automovilismo. Es decir, tú puedes ir todo lo bien que puedas, puedes haber ganado en otras categorías a pilotos que luego llegas a la Fórmula 1 y te ganan ellos, simplemente porque tienen un mejor coche, ¿no? Y esto, bueno, todos los pilotos tienen que aceptarlo, pero eso no quiere decir que no tengan la ambición, ¿no? Como decías tú, Fernando, pues este año no tenía un coche para prácticamente casi ni estar en los puntos y tenía la ambición, claro, de estar lo más adelante posible, ¿no? Yo creo que esa es una vez que llegas a la Fórmula 1, esa es la mentalidad, porque sabes que o estás en el coche ganador o es imposible ganar.
Es que es así, ¿no? Mario, al final os tienen que dar el mejor coche, se trabaja mucho, porque evidentemente no solamente trabajan los mecánicos, no solamente trabaja la escudería, ¿no? Vosotros trabajáis, tú además lo pruebas. No te vamos a preguntar, ¿no?, por los secretos de Aston Martin, pero como es lógico, ¿no? En España hablas de Fórmula 1, hablas de Fernando Alonso y la gente tiene muchas ganas, ¿no? Tiene muchas ganas de ver un gran coche, ¿no?, la próxima temporada. No te voy a preguntar secretos, ¿no? Pero a ese aficionado que dice, oye, el año que viene vamos a ver un gran Aston Martin, vamos a ver a un Fernando Alonso que le acompañe un gran coche, ¿le puede dar un mensaje al menos de esperanza? Decir, sí, sí, no te preocupes, que va a estar bien la cosa, va a estar bien la cosa. Y si no, oye, te vas por la tangente y listo.
Bueno, siempre que me suelen preguntar esto, yo me suelo posicionar siempre del lado del fan, porque me parece increíble poder compartir tiempo con Fernando Alonso, porque siempre digo que yo estoy aquí por él, porque en mi familia nadie había sido piloto o había estado involucrado en el mundo del automovilismo, pero éramos súper fanáticos de él, porque bueno, su carácter o su manera de ser siempre ha llamado un montón la atención y bueno, nos hizo entusiasmarnos de este deporte, y es por ello que me adentré a él. Así que siempre, siempre digo que yo soy un fan más que desea que en este caso el Aston Martin vaya lo mejor posible para que él pueda lucirse y ahora pues claramente que mucho más. Y si puedo decir algo es que una de las cosas que creo del tiempo que llevo ahora dentro en Aston Martin que lo puede representar es ambición, es la palabra que más lo puede describir y ganas de ganar. La manera que tienen de siempre querer más es algo que como piloto me encanta y lo estoy viendo, así que ganas de más seguro que habrán, así que yo creo que es una de las herramientas para llegar a la meta final.
Oye, Mari, este es un año muy importante para todos los equipos, ¿no? Con nuevo reglamento, con todo, hablo de Fórmula 1, obviamente. No sé si en tu programa ya te han avanzado un poco qué vas a hacer, si solo vas a hacer simulador, si vas a hacer test con coches de años anteriores, si puede que te veamos en alguna de estas sesiones FP1 dedicadas a rookies. ¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer o todavía eso no sabes muy bien?
Bueno, una vez ha acabado la temporada, sí que es verdad que he escuchado cosas que me motivan un montón y que me ilusionan, pero bueno, sé y tengo clarísimo que cuanto mejor vaya mi temporada en Fórmula 2, mejores opciones y cosas saldrán, así que mi foco está completamente centrado en ello, en seguir trabajando y sobre todo otra cosa que no he mencionado hasta ahora, pero que considero que es súper importante y es una de las cosas que más he cambiado hasta ahora, es disfrutar en todo momento de lo que estoy haciendo, porque es mi sueño y hay veces que se nos olvida a los pilotos y yo creo que es algo primordial, disfrutar de lo que haces, y yo soy una persona que cuando disfruto de lo que hago, y yo creo que como la mayoría de la gente, hace las cosas mejor sin querer.
Tomás, te lo repito, ojalá que se le siga dando muy bien el tema del pilotaje, porque si no, estamos hundidos, estamos fastidiados.
¿No, no da rabia cuando a alguien se le da todo bien?
No, no, mucha. Además, cuando le preguntas por algo que no puede responder, te dice, pues mira, yo tiro por los fans y te responde. O sea, la verdad que hay que reconocerlo, ¿no? Que se le da muy bien. Pero claro, lo mejor y además para nosotros estamos ávidos, ¿no? Tenemos muchas ganas de ver a otro piloto español en lo más alto, ¿no?
Sí, 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 perdona. La verdad es que sería muy bonito, porque evidentemente yo creo que después de tantos años, ha pasado 20 años del primer título de Fernando Alonso, hay mucho fan en España que es fan de la Fórmula 1 propiamente, pero es normal que seamos más fans de Fernando Alonso y de Carlos Sainz por ser españoles que de la propia categoría. Pasan muchísimos deportes y quizá tiene que pasar 100 años más para que seamos puramente fans de la Fórmula 1, como en España se es fan del tenis o del fútbol o del baloncesto. Entonces, inevitablemente va a ser mucho mejor para el gran público si hay un piloto español, y no solo en Fórmula 1, si hay un piloto español con opciones de títulos, y que ojalá se pueda dar el año que viene con las nuevas regulaciones, tanto para Carlos como para Fernando, o Mari, para alguno de los dos, claro. Con uno me vale.
Mari, a ti saber que oye, que ahora mismo llevamos años, ¿no?, sin ver a otro gran piloto español, ¿te mete presión o te motiva? Dice, pues oye, pues aquí estoy yo.
Yo siempre digo que aunque haya pasado tanto tiempo sin haber ningún español que haya ganado el Mundial, en este caso, El simple hecho de venir detrás de Fernando Alonso, yo creo que como piloto es la máxima incluso presión, te diría. Claramente no pienso en ella, pero hay veces que se nos olvida el nivel y el talento que tiene Fernando Alonso. Y bueno, ahora que me he adentrado más al equipo y puedo ver detalles de su estilo de conducción o de la manera que afronta los fines de semana, pues te das más cuenta, porque es muy fácil, ¿no? Ver al piloto que está ganando lo bien que lo hace, o un piloto que igual en un momento no tiene el coche para estar donde está y él lo pone y camufla un montón, muchísimas cosas. Siempre digo que es algo increíble y me intentaré parecer lo máximo posible a él, porque sí, igual me puedo quitar mérito, pero es así. El talento que tiene Fernando es algo increíble, que cuando era pequeño pues era simplemente un fan que me gustaba, y porque mira, era español y pues apoyas a la gente de tu país, pero ahora mismo que estoy dentro de la misma estructura y me doy cuenta de tantas cosas, es algo increíble. Y como español simplemente puedo decir que todos los españoles hemos tenido una suerte increíble de poderlo ver, y yo como piloto pues de poder disfrutar de todo lo que ha sido capaz de hacer.
Yo lo siento que incida en el tema de secretos y cosas que no se pueden contar, pero sobre el cuello de Fernando Alonso, esa última imagen que veíamos hace unas semanas, ¿no?, en su Instagram, ahí tiene que haber un secreto. O sea, eso no de verdad, o sea, ¿eso se ejercita, se entrena, o eso es naturaleza pura y dura?
A ver, por supuesto habrá algo de genética, porque es que parece algo sobrenatural, pero por supuesto habrá trabajo de detrás. Sí que es verdad que en mi caso el cuello, en las categorías donde estoy en Fórmula 2, aún no lo he notado, y no, si te digo la verdad, lo empiezo a ejercitar ahora, pero muy poco, muy poco. En Fórmula 1 las Gs, pues por supuesto, se multiplican, a diferencia de lo que estoy acostumbrado a pilotar, pero ojalá que llegue el momento que me tenga que preparar para ella.
Y la última, por mi parte, ¿tienes un top 3 de pilotos en la historia de la Fórmula 1 en los que te has fijado y que dices, para mí esos tres son los mejores?
Bueno, te podría mencionar dos, sinceramente. Son los dos pilotos que más he visto y que más me he fijado. Otra cosa que no he dicho es que no suelo tener ídolos, a diferencia, bueno, pondría en excepción claramente a Fernando Alonso, pero nunca me ha gustado fijarme mucho en los demás, en este caso. Y te diría, por supuesto, Fernando Alonso, y ahora últimamente, pues otro pilotazo, y que pues es algo también súper especial y algo que ojalá se pueda disfrutar por años, es Max Verstappen. Diría que son los dos pilotos que más me fijo, que más dedico tiempo en observar. Si tuviera que decir pues dos, pues claramente son ellos.
Jacobo, creo que coincide contigo, ¿eh? Tú siempre has ensalzado a Fernando, y este año, por ejemplo, me lo repetías una y otra vez, cuidado con Verstappen, y mira, hasta la última carrera.
Sí, coincidimos ahí. En otros ídolos que tengo yo, pues eres muy joven, seguramente no habrá visto carreras de ellos, pero sí, obviamente para mí también son los pilotos que más destacan, ¿no? Obviamente de la parrilla actual y, bueno, de buena parte de los últimos años, ¿no? Yo creo que no ha elegido mal.
Tomás, te dejamos la última, salvo que Jacobo también quiera hacer una.
Sí, no, ya que estabas hablando de pilotos de Fórmula 1, Mari, Alonso y Verstappen y demás, te quería preguntar cómo viste el final de la temporada 2025, porque he oído todo tipo de opiniones sobre Lando Norris campeón del mundo. ¿A ti te gustó ver a Norris ganar? ¿Te parece un campeón digno de Fórmula 1?
Yo nunca me suelo pronunciar en este tipo de cosas, pero creo que igual ha sido de las peores carreras de Fórmula 1 que he visto en mi vida, y por primera vez puedo decir, en plan, me da igual mojarme, o sea, siendo y sabiendo cómo es Verstappen, no me esperaba para nada las últimas 10 vueltas, en este caso, cuando tenía la parada gratis para poner el neumático blando. Yo tenía 100% clarísimo que iba a parar en boxes y iba a pelear por ese mundial, pero bueno, seguramente pues dentro de los equipos habrán órdenes mayores, pero no me esperaba para nada, absolutamente. Si me hubieran dado para apostar que Verstappen paraba a falta de 10 vueltas o no recuerdo bien cuántas era, para poner el neumático blando y ralentizar el grupo a hacer cualquier cosa, pues claramente yo hubiera apostado por ello. Y nada, mira, me he mojado en esto, nunca me suelo gustar, pero bueno, recuerdo estar viendo la carrera y estar cabreado, porque no me esperaba para nada ellos. ¿Sí? Mira, pues, una anécdota.
Pues Mari, te lo agradecemos que te hayas mojado. Decíamos antes lo del piloto, el coche y también seguramente en la Fórmula 1, los deportes de motor, qué importante, ¿no?, es el equipo y seguramente las directrices, ¿no?, que se dan al piloto durante una carrera. Pues Mari Boya, gracias por atendernos en Radio Estadio, aquí en Onda Cero. Espero que hayas estado a gusto, que hayas disfrutado con Jacobo Vega, con Tomás Slaffer, y esperamos, ojalá, que no le quites el trabajo a ninguno de los dos porque estés triunfando en la Fórmula 1. Que tiene pinta, la verdad, que ese va a ser tu destino en los próximos años. Gracias, Mari.
Muchísimas gracias, chicos. Todo un placer.
Jacobo Tomás, la verdad, da gusto escucharle y lo creo, creo que este chico, Jacobo, tiene mucho talento y que nos va a dar muchas alegrías.
Sí, como decía al principio de este ratito que hemos estado, ¿no?, es ahora mismo seguramente la mayor certeza que tenemos en el automovilismo de élite en España, con lo cual yo creo que sí, que vamos a ver, que nos va a dar buenas alegrías y que vamos a tener un piloto ahí para el futuro.
Tomás, en nada te lo encuentras en el paddock, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos de enhorabuena. El automovilismo español creo que está más vivo que nunca y está Mario ahora en Fórmula 2, está Pepe Martín en Fórmula E, que al final es una categoría muy diferente, pero no deja de ser un mundial. Ahora han anunciado en McLaren el fichaje de Cristian Costoya, en Mercedes está Luna Fluxá, que seguramente hará Fórmula 1 Academy, así que hay muchos nombres de futuro para estar ilusionados.
Pues Jacobo Vega, Tomás Slaffer, gracias por estar con nosotros esta noche y ojalá que dentro de unos años recordemos esta charla con Mari Boya ya en la Fórmula 1 con los mejores. Jacobo, Tomás, un abrazo muy fuerte, cuidaros.
Un abrazo, Gonzalo.